Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 10, hora menos en Canarias. Estamos en el tiempo de opinión del partidazo con Roberto Palomar, con Dani Senabre, con Tomás Guas y con Ciro López. Y vamos a incorporar a Arantxa Rodríguez porque hay noticia de última hora, noticia en forma de salida en el Real Madrid. ¿Quién se marcha del Madrid? Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Bueno, es algo que más o menos sabíamos, pero cambia un poquito la fórmula. La primera salida del Real Madrid va a ser la de Luka Jovic. Hasta ahí estábamos todos informados del asunto. De hecho, mañana estaba previsto que pasara el reconocimiento médico, pero después de las negociaciones entre la Fiorentina y el Real Madrid, en lugar de irse cedido, se va a ir traspasado, pero la Fiorentina no va a pagar nada al Real Madrid por ese traspaso. Va a firmar con la Fiorentina hasta el año 2024, y en el 2024 tendrá la opción Luka Jovic de ampliar y renovar su contrato con la Fiorentina o de irse a otro club. En ese caso será cuando el Real Madrid perciba el 50% de lo que genere esa operación a la Fiorentina. Así que digamos que se marcha, pero el Real Madrid se guarda el 50% del valor de Jovic, que lo percibirá en 2024 cuando acabe esta operación novedosa con la que el Real Madrid da salida al futbolista serbio.
Si se quedara la Fiorentina dentro de dos años, ¿la Fiore tendría que pagar al Real Madrid por que se quedara ya definitivamente
allí? Eso es
allí
lo que estoy intentando confirmar, porque es verdad que durante todo el día me estaban diciendo la posibilidad de que se quedara a título definitivo, como dicen en Italia, en la Fiorentina, y entonces hablaba que podía pagarse la operación entre 18 y 20 millones, pero sinceramente, como todo ha sido a última hora, lo destaparon también los compañeros de Sky, no hemos podido confirmar ese punto, pero en esas cifras estaban hablando los responsables de la Fiorentina y del Real Madrid.
Muy bien. Si hay alguna novedad, nos vuelves a llamar. Gracias, Arantxa, un beso. Cuídate.
Un beso, adiós. Hasta luego.
Mira que el Madrid ha hecho buenas operaciones en los últimos años, pero esta ha sido la peor, sin duda, de todas ellas.
Bueno, y mira, si se le quita de encima, imagino que paga la ficha a la Fiorentina, claro, si no paga.
Sí, claro, es que no paga ni traspaso, claro. Un jugador que te costó 64 millones,
Claro, serán 8 limpios, serían 16 casi de coste empresa en 3 años, pues mira, dentro de lo que ha sido casi un fiasco absoluto el muchacho, algo han arreglado.
Pues sí. Hombre, es peor Hazard, ¿no? Por ejemplo.
Hombre, pero Hazard no lo comparemos con Jovic. Hazard es un señor lesionado.
Claro, pero como operación, bueno.
No, pero con
Dembélé,
la operación.
Dembélé también es un señor lesionado y todo el mundo le critica.
Bueno, pero cada uno tiene lo que tiene. Yo digo que a mí me parece que comparar a un señor lesionado con un tío que no ha dado pie con bola no es normal. Es que no me parece lógico. Hazard, vamos a que juegue un año o dos años, no puede ni romper la pelota porque no sabe darla. Pero
como
Hazard no tiene que ver.
Como operación económica,
bueno, hombre, pues,
en Madrid. Jovic, bueno, tenía un riesgo. Metía goles en el Eintracht de Frankfurt.
Bueno,
te arriesgas y puede salir bien o puede salir mal. Y la verdad es que le ha salido mal al Madrid, pero pintaba bien. El Barça preguntó por él. Bueno, era un jugador que no. En el momento en que lo ficha el Madrid, tampoco era. No sé. A mí me sonaba bien la operación, pero es evidente que sea un fiasco, como dice Joseba.
Sí, pagaron demasiado dinero y por un jugador que no ha demostrado absolutamente nada.
Sí, además aparecía como si el Madrid tuviera prisa. Seguramente estaría cotizado con Barça, compañía, se fijaron en él, porque es verdad que tuvo ahí un repunte bueno en el Eintracht, pero a lo mejor justamente en ese momento no era el tipo que más falta hacía, porque luego cuando vino tampoco era el típico 9 este que llevamos ya varias temporadas hablando. Yo siempre lo vi un poco como un fichaje como a destiempo, como que no tocaba, y además carísimo por 60 kilos, en fin.
Yo creo que igual influyó lo que decía Dani, que también el Barça pues apuntó de que podía estar interesado en él, y a lo mejor eso al Madrid le precipitó en la decisión de incorporarlo, digo yo, que igual pudo influir también el tema del interés del Barcelona y de algún otro equipo que ahora no recuerdo.
Pero si no, es que vamos a ver, yo imagino que los técnicos del Madrid pues son extraordinarios y lo saben todo, pero si es que ese chico, su manera de jugar, no, el Madrid no tiene
claro.
Ese perfil.
No, está claro.
O eres extremo o eres 9. Entonces ahí es una especie de medio apunta y una cosa rara, sí, que dice, bueno,
una cosa extraña.
¿Cómo será la cosa que costando de 64 millones de euros lo largas gratis? O sea, que fíjate, el concepto que tendrán de él en el Real Madrid.
No, para ahorrarse la ficha.
Sí, por eso.
Que es un dinero, claro.
Después haber pagado un pastizal. Hoy ha comenzado la pretemporada para 7 equipos, el Barça, el Sevilla, el Athletic, el Celta, el Español, el Elche y el Mallorca. Está siendo un día intenso en Barcelona. Hola, Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Lo último es la reunión que están manteniendo Joan Laporta y Jorge Méndez. Y está Dani Barcelona se habrá interesado si hay posibilidades de que Cristiano vaya al Barça.
Bueno, de Cristiano debemos decir que nadie en el club, en el Barça, piensa en Cristiano Ronaldo como refuerzo. Otra cosa es que Méndez lo haya ofrecido, que ya sabéis que seguro que en cualquier reunión ofrece la gran cartera que tiene de clientes. Y de esa cumbre os podemos contar en el partidazo de COPE que ha acudido a una persona del club que está presente, o estaba presente, se ha acabado ya hace unos minutitos en la cumbre, al restaurante Vía Véneto, que es donde se suelen hacer, y se ha encontrado que estaba cerrado, y ha llamado al gabinete de presidencia del Barça, y le han dicho, no, es que la cumbre se hace en el dúplex que tiene en la avenida Diagonal el presidente y Joan Laporta. Ahí se ha hecho, en el piso de Joan Laporta, se han reunido Jorge Méndez, Joan Laporta y Rafa Juste, no ha podido acudir Mateo Alemany, que está en Mallorca. Es una cumbre que ya estaba programada desde hace tiempo, una cena programada desde hace tiempo, han pedido un catering y en un momento, como curiosidad, sí que Jorge Méndez se ha excusado porque tenía que hablar por teléfono, se ha excusado de esa cena, así que no sabemos si en ese momento estaba hablando del futuro de Cristiano Ronaldo con otro club, pero sí que se ha excusado un momento para hablar por teléfono. Ya sabéis que tiene 3 teléfonos, así que puede con cualquiera de ellos puede hacer esa llamada.
Pero Navarro, pero Navarro, que es de los nuestros y es un hombre, Navarro, ¿a ti te pone cachondo Cristiano en el Barça como a mí?
A nivel mediático, seguro, hombre, pero en el Barça no lo piensas. En las oficinas del Camp Nou nadie piensa.
¡Qué poco sentido del humor!
Dani, ¿a ti te pone cachondo Cristiano en el Barça?
Hombre, como fenómeno periodístico me encantaría, pero no tiene mucho sentido. Ya un club que necesita construir de cara al futuro y que va muy mal económicamente y tal, no casa por ningún lado.
Si quieres traer a Lewandowski, pues mira.
Sí, es que yo...
Pues ya, un poquito más, igual.
Sí. No, si yo es que Lewandowski, que me encanta, también veo que es una operación económica por un jugador que te va a durar un año o dos. O sea, que ya tengo dudas con Lewandowski, imagínate con Cristiano.
Cristiano Lewandowski. Y Ramón María Calderé, buen amigo, en la izquierda.
Joder, lo veo... Como operación morbosa, pues
a ver, por favor, Robert. Sería magnífico.
Lo que nos faltaba por ver en el mundo del fútbol. Ya,
sí, esas cosas.
Tengo un amigo mío.
A Sirius le da algo, vamos.
Tengo un amigo mío y vuestro, Sirius, que me dice que Cristiano todavía tiene 30 goles. Y es verdad, ¿eh?
Que sí, hombre.
Que sí, que lo traes y que mete goles en el Barça, seguro.
Que te hace 30 golitos, ¿eh?
Pero ya está. Vale.
Yo creo que un par de preguntas a Laporta y oye,
vamos. Sí, canta la parrala.
Igual esto empieza a coger cuerpo.
Sería magnífico.
Víctor, ha empezado el día con el anuncio de los dos fichajes que ya conocíamos, faltaba que se hiciera de forma oficial y han empezado ya los jugadores a trabajar, ¿no?
Sí, que sí, Christensen, lo decías en titulares, Joseba, los dos ya han sido anunciados como nuevos jugadores del Barça, ya lo son, llegan libres, que sí del Milan y Christensen del Chelsea. Los dos han firmado hasta el 30 de junio de 2026 con una cláusula de 500 millones de euros y el miércoles será el día de Kessié, que lo presentarán a las 11 de la mañana y Christensen será presentado el jueves a las 12 del mediodía. Serán presentados en la ciudad deportiva porque en el Camp Nou están cambiando el césped después de muchos actos, eventos, partidos en los que se ha alquilado el campo, pues tienen que cambiar todo el césped y no se puede hacer ahí y habrá rueda de prensa las dos presentaciones con Joan Laporta, así que seguro se volverá a hablar y escucharemos cortes de Joan Laporta por la noche en el partidazo sobre el mercado de fichajes y como dices ha empezado esta pretemporada, 23 jugadores tenía hoy Xavi Hernández, destacan dos a los que les había dado una semana más de vacaciones pero para que buscaran equipo, no para que descansaran, que son Riqui Puccinetto, se han presentado hoy en la ciudad deportiva del Barça para entrenar, también ha vuelto una semana antes, este sí que tenía descanso, Ansu Fati, que se quiere poner a tono y quiere reivindicarse lógicamente después de sus lesiones en la rodilla y estaba Pablo Torre, la nueva cara que tiene ficha del Barça B, bueno, Barça Atlético a partir de esta temporada, pero que estará a las órdenes de Xavi toda la temporada y quizás el único momento en el que no está a las órdenes de Xavi es durante el Mundial, que quizás baje al filial azulgrana, pero estará a las órdenes de Xavi. Y hoy han tenido ese primer entrenamiento, mañana y el jueves doble sesión y el domingo es el único día que libran, así que Xavi Hernández los quiere a tono para esa pretemporada, que habrá un amistoso en Olot y luego ya se irán a la gira de Estados Unidos, donde el Barça, recordad, quiere llevarse, ya ha presentado a Robert Lewandowski como referente en ataque.
Muy bien. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Es una temporada ilusionante, Dani. No sé qué refuerzos llegarán, vamos a ver si se concreta o no la llegada de Lewandowski o la llegada de algún otro, pero es una temporada ilusionante después del camino que ha recorrido el Barça en los últimos tiempos, ¿no?
Celebro que utilices esa palabra, porque no en Barcelona no hay esa sensación, ¿eh? Es...
Con Pedri en buen estado de forma, sí, si recuperas bien Ansu Fati, si viene Lewandowski, hombre, no sé.
Lo que ilusiona en Barcelona es Pedri, es Xavi en el banquillo, Y es Ansu Fati si supera las lesiones, pero...
Y Lewandowski si llega.
Sí, hombre, claro, Lewandowski es un fichaje de renombre y te asegura goles, etcétera, pero... Venimos de un año muy duro, ¿eh? Y económicamente muy complicado. Si se activan las palancas todas, definitivamente, bueno, pues eso se habrá superado. Pero el recuerdo del Barça deportivo es que ha sido... O sea, si tú coges enero, febrero o marzo, es muy ilusionante el Barça. Jugó muy bien, ya no porque le metiera cuatro al Madrid, lo que sea. Es el fútbol que hizo en enero, febrero y marzo da para soñar. Luego ves lo que hay por delante y lo que hay por detrás. Ilusionante mucho no es.
Hola, chicos.
Muy ilusionante, ¿no?
Está interviniendo, no sé si lo habéis reconocido, Alex Correia. Sí. Ha llamado él.
¿Ya tiene room service?
Correia.
Pero una cosa, cuando he dicho hola, chicos, ya me habéis metido en directo.
Sí, vale, ya ha salido en directo.
Ha
salido, sí.
Ah, perdón por interrumpir. Es que os tengo que decir una noticia muy, muy buena.
¿Qué ha pasado?
Sois tan famosos. Sí. Que la gente os escucha desde todo el mundo y entre ellos está Javi Melero, que os estaba escuchando desde Londres,
sí.
¿Vale? Y que es amigo de un amigo mío, de Gonzalo, y Gonzalo me ha escrito diciendo, oye, que mi hermano te está escuchando en la COPE y dice que no vas a cenar, y él vive en Londres. Y digo, pero escúchame una cosa, que en Londres viven 10 millones de personas. ¿Qué crees que haga? Y me ha dicho, no te preocupes, ¿dónde estás? Le he dicho dónde estoy, dice, vive a tres calles tuya. Y me está solucionando la cena aquí el gran Javi.
No me digas.
Un aplauso para Javi,
sí, señor.
Por favor.
Sí, señor. Javi,
la magia de la radio.
Sí, sí, sí.
Pero te ha llevado la cena
la magia de la radio.
Al hotel.
Todavía no, ahora voy a tener que bajar cuando volvemos, pero sí. Así que me está solucionando la noche, ha dicho, no te preocupes, un español que vive aquí en Londres, imagínate, y nada, me ha ayudado para que no me vaya a la cama con el estómago vacío. O sea,
con las ganas que tenía yo de que te rugieran las tripas hasta las 7:30 de la mañana antes de que bajaras al desayuno. Y
claro,
no,
y que me acordara de ti mañana por la mañana.
Básicamente. Oye, pues le agradecemos, bueno, se lo agradece sobre todo a Alex Correia, que es el que va a cenar
sí,
gracias
no,
a
sobre
a Javi,
todo.
Claro,
y
claro.
A vosotros, que gracias a la conexión, ¿ves? Al final ¿ves? Yo he pensado, qué pesados estos de la radio, y mira, me ha valido la pena.
Si es que,
llámanos,
si es que tú...
Llámanos o que llame él para ver qué menú te has traído.
No, claro, no,
pero vamos a quedarnos encima con la cosa, ¿no?
No, ahora voy a cenar a gusto y nada, os dejo con lo vuestro.
No,
y nada,
sabes, eso sí, si hay algo que no es de tu gusto, llama y le pones...
Claro, Alex, ¿sabes lo que vas a cenar o no? Alex, ¿sabes lo que vas a cenar o no?
Bueno, él me está ayudando, no me he puesto muy sibarita. Hemos hablado de algunas cosas, pero tampoco quiero...
¿De qué cosas? ¿Qué has pedido?
No, la verdad es que él me está solucionando el menú, entonces estábamos hablando ahora, me estaba whatsappeando con él, hemos hecho una llamada a tres,
sí.
Entonces le he dicho a Angelito, no sufras que voy a cenar algo, me dice, conéctate otra vez, pero no pensaba que salía ya ahí, previo
sí,
aviso,
sí.
Aquí, me quería meter aquí.
La última hora, los primeros oyentes que tienen que conocer las últimas horas son los oyentes del partidazo.
Estamos preocupados además por ti, Alex.
Claro, sí. Claro.
Ciro, te he visto tan preocupado que pensaba, es que mi amigo Ciro igual se coge un jet privado y me
estaba en ello.
Alex, que te aproveche y que lo disfrutes, ¿eh?
Gracias, guapos, un placer.
Adiós.
Venga,
adiós. Qué grandes son los oyentes del partido.
Por favor,
desde Londres, fíjate.
Solucionando las cosas. Pero no me digas que es que lo que dice que hay 10 millones de tíos y que iba a tres calles.
Sí, es verdad.
Asombroso, ¿eh? Es asombroso.
Lo mismo le mete una review mala mañana, ¿eh?
Sí.
A ver qué pasa. Vamos hasta Sevilla. José Manuel Oliva, Sevilla. No está Sevilla, ¿quién está?
Pero está Ocaña, hombre.
Ah, Ocaña.
Ocaña,
hombre.
Es verdad,
estando
es verdad.
Ocaña vas a llamar a Oliva.
Andrés Ocaña, sí me han dicho. Pero es que no me hago a la idea, Ocaña. Tú hablando del Sevilla, no me hago a la
no,
idea.
No, ¿verdad?
No.
Pero ya tenemos mucha experiencia, Joseba. Algo
¿Te confesarás no te después del programa? Mira cómo se ríe.
Tú no te preocupes, hombre, que te voy a contar lo que ha hecho el Sevilla, Joseba.
Que ha comenzado el Sevilla con muchísimas interrogantes por resolver, ¿no?
Bueno, todas, ¿no?
Todas,
yo creo que hacía años y años que el Sevilla no empezaba una pretemporada sin caras nuevas, ¿eh? Se ha ido Diego Carlos, que por cierto se ha estrenado hoy en el Aston Villa también. Se ha ido Luke de Jong este fin de semana al PSV Eindhoven. Pero la gran noticia de verdad es que empieza el Sevilla sin una cara nueva. Con Monchi diciendo que a pesar de todo está tranquilo. Con el presidente que ha comentado también a la salida del entrenamiento que Julen Lopetegui está muy contento, pero aquí la realidad, Joseba y gente, es que el Sevilla está esperando a ver si venden o no a Koundé. Es muy diferente planificar una temporada con 60 kilos que te den por vender a Jules Koundé o sin ese dinero, ¿no? No quiere decir que no se vaya a hacer un equipo competitivo, pero desde luego es bastante diferente y en eso están, esperando al Barcelona, al Chelsea o al equipo que quiera dar un paso adelante por Koundé.
Claro. Pues de eso dependerá el futuro del Sevilla y las futuras contrataciones. Estoy deseando de que, como de camino a Cádiz muchas veces me pilla los programas locales de la COPE, los de deportes, me encanta que juegue el Sevilla o el Betis un partido amistoso de estos de pretemporada. Porque los programas son terroríficos. No he visto en mi vida semejante cantidad de palos en un primer partido de la pretemporada, ¿sí?, que juegan en Dos Hermanas o
se vuelven locos.
Contra...
Es que es una vergüenza. Sí,
Atlético sanluqueño, pero es una vergüenza. Si estamos hablando del 10 de julio y ya estáis ahí zumbando, hombre, como si no hubiera mañana.
¿Tú sabes lo que es estar 2 meses y pico sin dar un palo, Joseba? Eso, esa adrenalina, a ver dónde la descarga en verano, ¿eh?
Claro, eso es verdad. Atlético sanluqueño 0, Sevilla 8. Boom, zumba, y dale, y dale, y dale. Son divertidísimos, la verdad.
Oye, pues te voy a dar un palo.
A ver.
Ha presentado en Sevilla la campaña de abonos Watch y le ha metido a la gente un 15% más en el precio de los abonos. Algunas personas, hasta los viris, en la cuenta de Twitter oficial, le han dado un palito al club, que bueno, que el año pasado precisamente no hizo una temporada espectacular en Liga de Campeones, muy mediocre, muy mala, y claro, subir el abono. Y ha dicho Monchi, además, hoy, que el abono del Sevilla es muy barato. O sea, creo que a la gente no le ha sentado bien
que suban el
abono, sí, pero que encima Monchi diga que el abono es muy barato. Él ha dicho en correspondencia con otros equipos, no que compiten con el Sevilla, pero creo que tiene a gente un poquito mosca, lo digo de verdad, ¿eh?
Bueno. Hasta mañana, Caña, gracias.
Un abrazo, adiós.
Qué difícil tiene que ser, Tomás, Dani, Siro, Robert, ser un club súper vendedor y súper comprador a estas alturas de la temporada, ¿eh?
Bueno,
de esta bolillos, temporada, además, concretamente, de esta temporada, que es muy rara.
Pero escúchame, es que hizo Caña una cosa, que 60 millones para dar el Barça por Koundé. ¿60?
¿Con qué le paga? ¿Con bonos del Corte Inglés?
El Sevilla acostumbra a vender bastante bien, ¿eh?
No, vende muy bien, pero que me refiero que ya no es el Sevilla que hace muy bien, pero no 60, bien. Pero pasaba 60 por este muchacho.
Te digo una cosa, y es impopular, pero yo prefiero pagar 60 por Koundé que a lo mejor 50 por Lewandowski, que es mucho más.
No, pero
jugador,
si el problema no es ese, digo. Pero Dani, si el problema no es ese, es de dónde saca el dinero. Pagarlo,
claro. Ya, bueno, de las famosas palancas, Siro, que son mágicas.
Ya, pero las palancas. Ya, pero si yo no digo el pagar los 60 millones, creo que es lo de menos. Es después lo del fair play financiero y la nómina, ¿no? Que no creo que venga a jugar gratis. O sea, eso es lo que a mí
me alucina. Como mínimo, tienes central para 10 años. O sea, este fichaje sí es una buena inversión. Para mí es una buena inversión de futuro. Lo otro es pan para hoy y hambre para mañana.
Pues estará esperando Lopetegui como agua de mayo que le lleguen los fichajes, porque por el momento ya nos ha dicho Alonso Caña que no ha llegado ninguno al Sevilla.
Y no suena, ¿verdad?
Y no suenan, ¿no? Es verdad. Me imagino que, como decía Caña, dependerá mucho de ese movimiento, ¿no? De si se produce ese movimiento, si entra tal cantidad de dinero y, sobre todo, que tienes que empezar a reforzar la defensa, por supuesto, que se te han ido los dos centrales.
No, porque conociendo ese marcado estaba ahí, que lo haciendo a Monchi de tener 3 o 4 ahí
por
vistos
eso,
y revistos, ¿no?
Por eso, pues sí.
Pero que además hay un silencio, sí, sí.
Empieza el Atlético con Ernesto Valverde en el banquillo y con Jon Uriarte en la presidencia, así que supongo que también será una temporada ilusionante en Bilbao. Álvaro Rubio, hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, es la tercera vez de Valverde ya, ¿eh?
Sí,
si fuera poco.
Un gran hombre. Tercera vez.
Un gran hombre, la verdad es que sí. Un tipo normal, Tomás, que ya es casi noticia decir que es un tipo normal. Una temporada ilusionante, Joseba, y no sé si se le va a complicar en algún momento a Jon Uriarte y su junta, porque una de las promesas electorales era que iban a funcionar a través de objetivos y de variables. La primera pregunta para Valverde fue esa, que si su contrato ya iba sujeto a objetivos y de variables. Fue que sí. Hoy Iker Muniain ha dicho que falta esa reunión para hacer públicos esos objetivos. Entonces yo no sé si va a ser muy fácil o muy difícil gestionar un club de fútbol a través de objetivos. Y más un club como el Athletic, que ya sabemos lo que pasa y no voy a descubrir yo aquí ahora ni la pólvora ni dónde se esconde el oro. Hoy ha tenido a 32 jugadores, va a tener un overbooking tremendo. Están los 3 porteros del filial. Cuando vuelvan los internacionales, pues Íñigo Martínez, Unai Simón, Julen Aguirrezabala, que va a ser el segundo portero, ahora te digo por qué, Vencedor, va a tener 34. Se tiene que quedar con mínimo 25. Entonces el overbooking es grande. Te digo de Joaquín Ezquieta porque algunos no sabrán ni quién es. Ha sido el portero suplente del Athletic todo el año, pero no ha contado para Marcelino nada, 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 porque el suplente era el del filial, que es Julen Aguirre-Zabala. Así que el pobre chaval ha estado un año en blanco. Se va, desvinculado. Se va Ander Capa, aunque me dicen que tengamos precaución. Todo el año en blanco también, no le gustaba a Marcelino.
Sí, jugó los últimos minutos del último partido, ¿no?
Para despedirse. Sí, para despedirse y se acabó. Parecía que era cuestión de Marcelino. Al final, el otro día, su representante, Xavi Escurza, que os acordaréis, Xavi Escurza, sacaba un comunicado el viernes diciendo que no llegaban a un acuerdo para la continuidad de Capa, que era uno más uno y que el dinero no le convencía. Entonces se rompía toda la negociación. Pero hoy me dicen que esperemos, no siendo que se vuelva a retomar y Capa vuelva a vestir de rojo y blanco. Sería otro caso Dembélé, perdonadme la ironía, igual otra vez con presentación también Ander Capa. Y Córdoba, Íñigo Córdoba, que ha estado muy bien en Holanda, pues se va a desvincular del Atleti, no va a seguir, no cuenta. Así que tres menos, ocho cachorros que llegan cada año. El objetivo, por supuesto, va a ser intentar convencer a Valverde. Y sobre la mesa, la patata caliente de John Moncayola. Hoy ya hemos escuchado a Braulio decir que no le gustó nada que Barcala anunciase a bombo y platillo que en caso de haber ganado las elecciones iban a pagar la cláusula. Y Jon Uriarte, yo no sé si está contra la espada y la pared en este sentido, porque Valverde quiere a Moncayola. Pero él dijo, yo no sé si, claro, no sé si lo sé, para contrarrestar a Barcala, que era endeudar al club pagar 22 millones de euros por Moncayola. Lejos de querer ficharle, era todo lo contrario. Entonces veremos a ver qué pasa con el caso Moncayola, que yo creo, a ver, culebrón entre los que le quieren y no. Y esta mañana me hacía un compañero una broma, decía, joder, piensas en 40 Lewandowski y 22 Moncayola, madre mía el mercado del Athletic. Así que veremos a ver qué pasa.
Pues sí, ese es el mercado del Athletic, ni más ni menos, sí, sí señor. Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Un abrazo, adiós.
El Celta, ¿con qué cara se presenta, comienza la pretemporada? Santi Peón Vigo, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues en el Celta, de momento, pesimismo. Y te voy a explicar por qué, muy rápido. Tan solo ha sido capaz el Celta de fichar en lo que va de mercado a un futbolista. Es verdad que en la tónica general de cómo está el mercado en el fútbol profesional. Tan solo ha llegado el sueco de 18 años, Williot Svedberg. Futbolista, dicen que es la perla de Suecia, la perla nórdica, pero por el que el Celta ha pagado 5 millones de euros. Vuelven tras cesión Iván Villar, Baeza y Sergio Carreira. A los tres, en principio, se les va a buscar equipo. Atención a las bajas, que a golpe de 4, casi ya 5 de julio, ya 5 de julio mejor dicho, va a tener que dar el Celta, o que ya ha ido dando en estos últimos días. Nolito, Gallardo, Murillo y Dituro, que han terminado sus contratos o que han vuelto después de cesión. Se va cedido Fontán a Países Bajos. Ha sido traspasado Araujo, que ha vuelto a México. Okai ha rescindido su contrato, y a todo esto recuerdo que Santi Mina sigue apartado, por lo que todo el mundo sabe ya a estas alturas de la película. ¿Futbolistas que interesan en el Celta? Muchos, porque tan solo tiene 16, ahora el Chacho Godet, a día de hoy, con ficha en vigor del primer equipo. Interesa Neto, el portero del Barça, pero el problema es la alta ficha que cobra en el conjunto azulgrana el portero brasileño. Interesa Fedal, esto lo contó a finales de la semana pasada esta casa, la cadena COPE. El problema con Fedal es el mismo. Ha quedado libre tras terminar contrato con el Sporting de Portugal, pero el futbolista de momento pide un contrato, una cantidad de dinero por contrato muy superior a lo que le puede pagar el Celta. Y también gusta Mayoral. El problema de Mayoral es, uno, qué va a pasar con él, qué decisión va a tomar con él y con su futuro su entrenador, Carlo Ancelotti, que quiere empezar la pretemporada con el Real Madrid. Y segundo, el Getafe, que todo parece indicar que el futbolista, por la experiencia de la temporada pasada, podría elegir la próxima temporada, en caso de salir, insisto, seguir jugando en el conjunto azulón. Así que tiene muchas operaciones. Es verdad que algunas están abiertas ya, pero tiene muchas operaciones que cerrar, sobre todo en el capítulo de llegadas este Celta, porque de momento, ante el año del centenario, que va a ser esta próxima temporada, de momento mucha incertidumbre entre sus aficionados.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, chao.
En el Elche, Jero Tormo, hay muchas novedades en el comienzo de la pretemporada. Hola, Jero.
Hola, ¿qué tal? Yo soy muy buenas. No, la verdad es que no hay muchas novedades, por no decirte que no hay ninguna, porque si Santi Peón hablaba de pesimismo en vivo, pues no sé en el Che de lo que habría que hablar, porque caras nuevas, lo que se dice, caras nuevas, ninguna. Es verdad que el Elche ha hecho movimientos durante este mes y medio, como por ejemplo la adquisición de los derechos en propiedad de Ezequiel Ponce, pagando esa opción de compra que tenía de aproximadamente 4 millones de euros al Spartak de Moscú, y que los principales movimientos llegan en forma de renovación. Es el caso de Diego González, el caso de Javier Pastore y el caso de Pere Milla. Por cierto que en este último caso, en el del delantero catalán, ha habido mucha polémica durante las últimas semanas, porque el propio jugador incluso se había llegado a despedir con un comunicado en el que, eso sí, dejaba la puerta entreabierta a seguir hablando. Todo es cuestión de dinero. Muchas veces el cariño, por no decir todas, en el mundo del fútbol se mide en eso, en dinero. No consideraba a Pere Milla que se le había valorado lo suficiente, y parece que, teniendo en cuenta que se podía tirar un año en blanco porque el Elche considera que tiene contrato por la permanencia en primera división, al final se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes para que Perenilla haya renovado para las tres próximas temporadas. Se han marchado Pablo Piatti, Antonio Barragán y Guido Carrillo, mientras que ahora mismo todos los esfuerzos están puestos en conseguir la renovación, pues para seguir la tónica general de otra cara de la temporada pasada, es decir, de Omar Mascarell, el centrocampista canario, que ha dejado un gran sabor de boca tras haber llegado a Elche el pasado verano, tras haber estado en el Schalke 04, que tiene muchas novias, no solamente en la primera división española, sino también en el mercado extranjero, por el cual el Elche Club de Fútbol sigue negociando, quiere mandar ese mensaje de que no están rotas las negociaciones, a pesar de los intereses que están apareciendo de otros equipos, y que se espera que en los próximos 14 días pueda haber fumata blanca. 24 futbolistas, 16 de primer equipo, 4 que han regresado tras haber estado cedidos, Axel Werner, Josema Sánchez, José Salinas y Morao Tauti, y 2 chavales del filial. Así que esa es la nómina franjiverde en lo que apunta a ser un verano cargadito de movimientos.
Muy bien, pues ya nos los irás contando. Gracias, Jero, hasta mañana.
Hasta luego.
El Español comienza una pretemporada con un entrenador codiciado, José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Sobre todo la figura del entrenador, me imagino que será la más atractiva, ¿no?
Ahora mismo es la foto que tiene que invitar al españolista a renovar el carnet para la 22-23, porque lo demás, pues prácticamente como muchos clubes de primera, ¿eh? No se puede estirar más el brazo que la manga. Han pasado revisión médica 17 futbolistas de la primera plantilla y 8 del filial, que es con lo que va a empezar a trabajar mañana por la tarde Diego Martínez, con dos caras nuevas solamente, José Lumato y Brian Oliván, los dos que han llegado libres, uno del Mallorca y otro del Alavés. A partir de aquí, un montón de bajas. Todos los futbolistas que acababan contrato el 30 de junio del 22 ya no están en el Español. Diego López, que se iba entre lágrimas, David López, Fran Mérida, Didac Vila, Oyer Olazábal y Melendo. Un Melendo al que fue el único al que se le intentó convencer para que renovara. La negociación no cuajó y Melendo ahora mismo está pues doblando el mapa, porque gusta en Almería y gusta en Girona. Los tres que estaban cedidos también no prolongan cesión, Morlanes, Yangel y Loren, y está el caso de Vilena. El Español cuenta con Vilena, a Vilena le apetece seguir en el Español, pero el futbolista primero tiene que acabar de acogerse a la normativa FIFA con los clubes rusos, acabar de romper su vinculación con el Krasnodar, y a partir de ahí, pues Vilena y el Español ponerse de acuerdo. Pero lo que te decía, ahí tiene mucho trabajo Catoira, porque no cuenta Matías Vargas, está puesto en el mercado, y hay algún futbolista de los que está ahora mismo también disponible para Diego Martínez que no cuenta, como es el caso de Miguelón. Lo más urgente es lo de la portería. Ahora mismo solo hay un portero, Joan García, que tenía ficha del filial la pasada temporada, y hay dos operaciones encarriladas, Álvaro Fernández y Dragowski. Estaba escuchando a Arancha ahora con lo de la Fiorentina y Jovic, y caramba, si el detalle que ha tenido el Madrid con la Fiorentina para darles a Jovic, pues lo podía tener la Fiorentina con el Español y soltar definitivamente a Dragowski. A partir de ahí, todo lo que ha sonado, nombres vinculados a Diego Martínez en su etapa en el Granada. Gusta Milla, gusta Robert Kennedy, pero como te digo, hay que darle todavía muchas vueltas a esta plantilla, una plantilla pues que ahora mismo no tiene porteros y tiene algún futuro también todavía por decidir, pues como por ejemplo Paul Lozano, que ha jugado muy bien en el Girona esta temporada, a ver qué le propone el club y a ver si el futbolista quiere jugar o salir cedido.
Pues ya os irás contando. Gracias, José, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y por último, ¿qué cara presenta el nuevo Mallorca, Luis Ángel Trives? ¿Qué tal, Luis Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Pues con 24 futbolistas, han pasado hoy un grupo las pruebas médicas, jugadores, por ejemplo, que han vuelto como Brian Cuffé. Hay que decir que en cuanto a novedades, caras nuevas, solo tiene una. Están en Mallorca, como todos los equipos que hemos venido escuchando que han vuelto a trabajo, la única novedad es la de Copete, el jugador que llegaba de la Ponferradina, y renovaciones, bueno, pues la de Mafeo, que se quedaba en propiedad ya en el Mallorca, renovando su contrato por 5 temporadas, también la de Clement Grenier, que se queda 2 años, salidas, no ha estado o no va a estar en estas pruebas médicas ya ni en pretemporada, Alexander Sedlar, que se ha desvinculado del Mallorca, y tampoco Aleix Febas, que se ha ido al Málaga después también de desvincularse de Mallorca. Los jugadores que estaban cedidos, caso de Sergio Rico, Takefusa Kubo, pues se han vuelto a sus clubes. No están ya Salva Sevilla, ya con el Alavés, tampoco Manolo Reina. Y el problema principal también que tiene el Mallorca ahora mismo, casi no es como el del Español, pero sí que hay dudas, Joseba, con Dominic Graves. No ha podido jugar, se le fichaba como una de las grandes novedades el año pasado, pero no ha podido jugar demasiado por lesión la pasada temporada, y ahora mismo el Mallorca cuenta con Grave y con Leo Román en la portería. Y en cuanto a jugadores que interesen, aquí hay un nombre propio del que se viene hablando semana tras semana, es el de Vedat Muriqi. El jugador quiere jugar en el Mallorca, pero hay un problema enorme, y es que el Lazio pide 12 millones de euros. El jugador, aparte, tiene un sueldo que roza los 4 millones, y como te puedes imaginar, el Mallorca, en la situación económica en la que está, no está para pagar 12 millones por un jugador e hipotecar casi casi, por decirlo, todo el mercado. Así que ya te digo, muchísimo interés por incorporar a Vedat Muriqi, pero a día de hoy es inviable que el kosovar, auténtico ídolo de la afición del Mallorca, pueda jugar en el club bermellón.
Muy bien, gracias, Luis Ángel, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Tomás, Robert, Siro, Dani, el Barça ha incorporado dos jugadores a coste cero. El Sevilla no ha incorporado a nadie, inversión cero. Ya sé que es ya 5 de julio. El Athletic ha incorporado 0 jugadores, inversión cero. El Celta ha incorporado un jugador, 5 millones. El Español ha incorporado dos jugadores, coste cero. El Elche no ha incorporado a nadie. Y el Mallorca a copete.
El único, el Madrid, ¿no?
Caray.
El único, el Madrid.
Caray. ¿Cómo está el patio,
Es lo que hay, querido. Es la ruina más absoluta.
Sí, pero además compáralo con Premier. Y bueno, ahora que aquí el Madrid ha pegado el golpe un poco, ¿no? Con Ramen y compañía. Pero fíjate en la Premier cómo están y cómo estamos aquí.
Robert, creo que pues, 500 a 100, más o menos, ¿no? Números
sí,
redondos, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, cantera, imaginación y a competir. Es que no queda otra. Es que, no queda otra. Es la realidad de nuestro fútbol ahora.
Es verdad, es verdad. ¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales, Arauz?
Jovic y Mariano, dos de los grandes lunares de la trayectoria de Florentino Pérez. Dicho esto, les hubiéramos echado todos. Tomás, Hazard será un señor lesionado, pero llegó a la primera pretemporada con el Real Madrid con un sobrepeso importante. Eso no es muy profesional tampoco. Digamos que ya no empezó con buen pie. Pues si el Sevilla está esperando el dinero de Koundé para fichar y al que espera es al Barça, que les pillen confesados, porque no sé cuándo van a cobrar. 50 por Lewandowski, 60 por Koundé, otros 60 por Bernardo Silva, 20 por Azpilicueta y Marcos Alonso, más los sueldos de Kessié y Christensen, más los sueldos de las vacas sagradas, a ver si en vez de palancas el Barça tiene la máquina que hace los billetes al Banco Europeo. Y decía otro oyente, decidle a Correggia que en Londres también hay apps que te llevan la cena al hotel. No hace falta molestar a un pobre oyente que seguro que venía desde Birmingham. Y escuchad a un oyente hablando de lo que hablábamos al principio del programa, de la figura de Rafa Nadal.
Os pediría un poco de cordura. Estáis comparando a Nadal con jugadores que no llevan tantos años en la élite como lleva él. Es que hay algunos que tenéis que sumar las carreras deportivas de dos para igualar el tiempo que lleva Nadal. Por favor, vamos a ser sensatos.
Lo dice por la comparación con Vinicius, pero los logros son similares, ¿no?
Hombre, todavía es pronto.
Bueno, pero va camino de, ¿no?
No sé
yo. Digo yo, ¿no?
Y Dembélé está ahí también.
Dembélé está ahí. Dembélé está apostado.
Por favor.
Dembélé está apostado.
Goleador en una final de la Champions, pero por
claro,
favor.
Claro, la decimocuarta tiene un nombre propio, es Vinicius.
Pero para la historia de los siglos. De los
por supuesto, nunca se olvidará ese momento en la historia de Saint-Denis.
Y además que tiene un gran passing shot de Vinicius.
Passing shot. Enseguida hablamos de la salida de Pablo Laso del Madrid.
¡Oh!
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.